90.9. Estamos de regreso.
Qué bueno. Bien, también. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de trenes, de los avances del tren México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato y...
El tema de hoy son los trenes, estos...
¿Qué dijeron?
¿Saben que les voy a contar un chismecillo? Dicen, esta, yo no sé si algún día se va a publicar la versión oficial, pero cuentan que alguna vez se sentaron en el sexenio pasado con el gobierno y le presentaron como planes del tema de los trenes de pasajeros, y la presidenta dijo, pues yo quiero este tema, cuando todavía era creo que candidata, y que el entonces presidente del Observador dijo, no, yo los quiero. Y que quien lanzó, digamos, todos los anuncios de proyectos, pues era López Obrador, y que era una carta que quería la entonces candidata, ahora presidente. Pero bueno, ya le toca ahora ver que se materialicen. Y de esto tenemos información con Ernesto, que trae su gorra de los Dodgers, campeones 2024. ¿Ya va a haber gorra 2025, Ernesto?
Claro, ya viene en camino, mi querido.
Oye, pero no está fácil, ¿no?
Pues está complicadón, pero lo que sí te puedo garantizar es que va a ser una serie mundial de muchas emociones.
Va a estar buenísimo.
Demasiadas emociones, digo, va a ser de punta a punta, porque van a viajar de costa a costa.
De Toronto a Los Ángeles.
Y eso habla mucho de, también de la capacidad física de los jugadores, las alturas, todo eso. Les va a estar interesante.
Con un mexicano que es Alejandro Kirk.
Alejandro Kirk, el catcher, que está dando una muy buena representación de parte de nuestro país allá. Así que vamos a estar muy al pendiente, mi querido. Sabes, pues sí, que aquí, aunque no sea de radar, estamos al pendiente.
Sí, yo sé que es un gran aficionado y conocedor del béisbol, y ahora de trenes también. Cuéntanos, Ernesto, ¿qué
trenes
ha pasado,
mi querido,
en esta mañanera?
Pues mira, hoy, como tú lo comentabas, la presidenta está hablando acerca de los proyectos de su administración. Ya lo había hecho antes acerca del tren México-Querétaro, pero hoy están hablando ya de las otras rutas que tienen que ver, pues particularmente con los trenes de México-Nuevo Laredo, y también el de Querétaro-Irapuato y Saltillo-Nuevo Laredo, esos dos tramos. Hoy particularmente están dando el informe cada uno de ellos, de los titulares de las dependencias que participan en ese proyecto, y fundamentalmente lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que como en el sexenio anterior, estos trenes se están haciendo con una empresa que se creó justamente en el ejército para que fueran ellos los que construyeran esos avances, en coordinación con la subsecretaría.
O sea, ¿otra vez son los militares los trenes?
Otra vez son los militares los que lo están haciendo. Va a haber un tramo en este México Laredo, Nuevo Laredo, que va a estar concesionado, todavía no lo dan a conocer, seguramente más adelante lo darán en este informe que están dando. Pero hoy el tema, como tú lo comentas, mi querido Mario, son los trenes. Antes el secretario de Comunicaciones y Transportes dio a conocer que ya son solamente 195 las localidades, digamos, que faltan todavía por atender y restablecer caminos de lo afectado justamente por las torrenciales lluvias. 195 de 298 caminos ya están despejados y se ha restablecido el 99.3% de los servicios de energía eléctrica. Eso en cuanto tiene que ver con la emergencia en estos cinco estados. Hoy, a ver si es que permiten que puedan hacerse preguntas, porque hay mucho que cuestionar a la presidenta sobre lo que sucedió, por ejemplo, ayer en el Senado, lo que está pasando en Michoacán y otros temas, porque vamos a estar pendientes más adelante.
Pues sí, yo sobre todo Michoacán, y además después del reporte que tuvimos de Miguel García Tinoco, pues que no sea nada más que diga qué pena y qué tristeza. Sí, está bien, qué pena y qué tristeza, lo qué bueno que la presidenta lo sienta, pero ¿y qué van a hacer? ¿Y qué van a hacer? Porque lo que nos explicaron es que está tomado por los grupos en la comunidad. O sea, al final de cuentas es lo que estaba denunciando y es lo que le costó la vida. Y entonces, pues esa es la respuesta que esperamos. Pero bueno, a ver qué pasa.
Sensibilidad. Sí, vamos a estar pendientes, mi querido Mario.
Gracias, Ernesto.
Buenos días.
Le seguimos al ratito contigo. Por lo pronto, vámonos. Ahí está, mira. Eso, muy bien. Dedicado al señor Ernesto Osorio. Y nosotros ahora sí nos vamos con Daniela y con Paula, que nos tienen más noticias en esta mañana.
Que el sistema Cutzamala, que abastece a la Ciudad de México y el Estado de México, aumente su caudal esta semana tras haber alcanzado un 96.8% de su capacidad, gracias a las lluvias intensas que contribuyeron a recuperar los niveles de sus presas. Derivado a ello, 13 alcaldías de la Ciudad de México y 15 municipios del Estado de México recibirán más agua.
Por otro lado, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Aduanas. Su aplicación será hasta enero de 2026. Con 343 votos a favor y 123 en contra, los legisladores aprobaron cambios que buscan modernizar y reforzar la seguridad en el comercio exterior para evitar la evasión fiscal. El decreto fue enviado al Poder Ejecutivo para su publicación oficial y entrará en vigor hasta abril de 2026.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, evitó responder si aprobó o no el viaje del senador Gerardo Fernández Noroña a Palestina. Al ser cuestionada en qué calidad viaja, pidió que la pregunta se dirigiera directamente al legislador.
¿Usted autorizó el viaje de él para como invitación, senadora?
¿O en calidad de qué va? Esa pregunta.
Durante su comparecencia ante el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el Estado mexicano recibió un requerimiento formal para entregar información sobre desapariciones forzadas, activando el artículo 34 de la Convención Internacional. El gobierno presentó datos en septiembre, pero solicitó mantenerlos confidenciales, lo que genera dudas sobre transparencia y acción real.
América Latina.
El gobierno de José Luis Heria en Perú declaró el estado de emergencia en las localidades de Lima y Callao ante las manifestaciones que se han extendido en todo el país. Los detalles con Radio Francia.
Solo 11 días después de que el nuevo presidente de Perú, José Heria, asumiera el cargo tras la destitución de Dina Boluarte, el gobierno interino declaró ayer el estado de emergencia en Lima y Callao.
Compatriotas, la delincuencia ha crecido de manera desmesurada en los últimos años, causando un enorme dolor en miles de familias y perjudicando además el progreso del país. Pero esto se acabó. Hoy empezamos a cambiar la historia en la lucha contra la inseguridad en el Perú. El estado de emergencia aprobado por el Consejo de Ministros entra en vigencia a las 00 horas.
Se trata de la primera acción de envergadura tras la llegada al poder de Heria en un país que tiene la inseguridad como una de sus principales preocupaciones. Entre las medidas que se aplican, se prohíbe que dos personas se trasladen en la misma moto, modalidad que usa el sicariato, el refuerzo del patrullaje local, intervenciones focalizadas en puntos críticos y la opción de restringir la circulación nocturna. Durante el gobierno de Boluarte se decretaron varios estados de emergencia que no fueron eficaces. Con la violencia en aumento, las denuncias de extorsión pasaron de alrededor de 2.000 en 2023, a más de 17.000 en el año 2024. Geri promete ahora pasar a la ofensiva contra la inseguridad.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y ahora sí, llegó el momento de irnos largos y tendidos con todos los detalles de lo que ocurre en el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9. Omar García, ¿qué tal, Omar? Te saludo nuevamente.
¿Cómo estás, querido Alfonso? Qué gusto me da saludarte, igual querida Vale, querido Mario, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues vámonos largos y tendidos. Ayer, tercera fecha de la UEFA Champions League en su fase clasificatoria, el Barcelona derrotó 6-1 al Olympiacos, triunfo del Newcastle 3-0 sobre el Benfica, también el PSV Eindhoven con goleada 6-2 sobre el Napoli, el Paris Saint-Germain 7-2 sobre el Bayer Leverkusen, el Inter de Milán frente al Union Saint-Gilloise 4-0, el Borussia Dortmund 4-2 venció al Copenhague, mientras que el Manchester City 2-0 despachó al Villarreal, y el Arsenal 4-0 también goleó al Atlético de Madrid, así que lluvia de goles ayer en la UEFA Champions League. Hoy el Chelsea a escena, a la 1:00 p.m. se estará enfrentando al Ajax, el Real Madrid hará lo propio ante la Juventus, mientras que el Mónaco se enfrentará al Tottenham y el Frankfurt, el Eintracht de Frankfurt será rival del Liverpool, así como el Bayern de München, que se enfrentará al conjunto de Brujas. Por otro lado, en la Liga MX varonil, fecha doble ya rumbo al cierre del torneo, jornada 14, el América derrotó 2-1 al Puebla, Necaxa empató 1-1 con Cruz Azul, mientras que Mazatlán y Santos también dividieron unidades, Monterrey venció 4-2 a Juárez, Pachuca hoy se enfrentará a los Tigres a las 7:00 p.m, las Chivas en el mismo horario harán lo propio ante Querétaro, y a las 9:00 p.m, triple cartelera, Atlas contra León, Tijuana contra Toluca, y los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario harán lo propio ante el Atlético de San Luis, con el control todavía de su destino, tienen todavía enfrentamiento con los potosinos y con el León, equipos que de momento están por encima de ellos en la tabla en estas posiciones de repesca, así que bueno, pues ya estaremos platicando justo cómo se va puliendo la liguilla de este torneo. Por otro lado, el día de ayer, la Velo Magazine, que es la publicación más importante que hay de ciclismo en el mundo, nominó a la bici de oro, a Isaac del Toro, como uno de los mejores ciclistas del 2025. Así que bueno, pues esta campaña dorada que ha tenido este atleta mexicano, pues todavía ya trascendiendo a temas de reconocimientos individuales. Por otro lado, el mismo Isaac del Toro ya confirmó su presencia para el campeonato de nacional que tendremos en el norte del país, y bueno, con esto ya cierra su temporada 2025 y con esto empieza a sumar también ya para el 2026. Por otro lado, hoy arranca el campeonato mundial de ciclismo en pista, mientras que México tiene 10 ciclistas en 14 disciplinas distintas, destacar a Ricardo Peña en el Omnium, también Yareli Acevedo, que estará en la carrera de eliminación también en el Omnium y carrera por puntos, y Daniela Gaxiola, que ha sido de las ciclistas más notables de esta nueva generación en el Keirin contrarreloj y velocidad, así como Julie Verdugo, velocidad individual, contrarreloj y también velocidad contra contra equipos. Y en el campeonato mundial de gimnasia artística, Natalia Escalera se fue la única mexicana que pudo meter a una final, así que bueno, pues ahí terminó en la 13ª posición en la disciplina de salto, también destacar el 14º lugar de Victoria Mata, también en el salto, mientras que en la competencia varonil, Mario Rojas fue quien terminó con el mejor lugar en el All Around, con el 34º lugar, así que bueno, pues también actividad para mexicanos este fin de semana.
Muy bien, pues muchas gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos el día de mañana. Ya saben que me pueden encontrar en @omarrx. Les mando un fuerte abrazo.
Oye, ¿y tu pronóstico? Digo, falta, yo sé que el viernes apenas empieza. Ya dijo Ernesto que él va por el bicampeonato de los Dodgers. ¿Tu pronóstico?
Ya estaremos platicando a partir de mañana, calentamos motores, querido Mario, pero creo que la pregunta, pese a que los Toronto Blue Jays tuvieron una extraordinaria postemporada y bueno, sobre todo el enfoque mental y los regresos que tuvieron, creo que la pregunta no es quién gana, sino en cuántos juegos se lo llevan los Dodgers.
Eso, qué bonito, ya me acabas de dar confianza, mira, que lo digas tú me da tranquilidad.
Pues ya veremos, la verdad es que creo que la figura de Shohei Ohtani, bueno, en general la novena que tienen los angelinos esta campaña, han mostrado un cuadro absolutamente dominante, y bueno, lo que sí será interesante será el primer partido, dado que es en Canadá, dado que son con reglas de la Liga Americana con bateador designado, habrá que ver el cambio que pueda tener los Dodgers, le da un respiro a Shohei Ohtani de pronto para poder nada más tener acción ofensiva, y en caso de que, bueno, los Dodgers se pudieran llevar los primeros dos partidos, ahí sí, ya Los Ángeles estaría preparando fuegos artificiales.
Pues sí, seguramente. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos el día de mañana.
Hasta el día de mañana, Omar García, nuestro crack, como todas las mañanas.
Político MX.
Como cada semana, aquí damos seguimiento a lo que pasa con los partidos, las alianzas, los relanzamientos, los divorcios, los daños colaterales, las narrativas y todo ello, para ver qué está pasando con el PRI y lo que vale en estas alianzas electorales. Para ello recurrimos a Alfonso Basilio, socio director de Político MX. Querido Tocayo, muy buenos días.
Tocayo, querido Mario, y por supuesto a la gente que nos escucha a través de Ibero 90.9, los saludo con gusto. Y sí, creo que vale la pena en este espacio que tenemos cada semana, pues dar seguimiento a todo lo que acabas de mencionar, Tocayo, y por supuesto este relanzamiento del PAN y lo que ocurre, ¿no?, en este anuncio de que irán solos, ¿no?, y de que no van a buscar más alianzas, y por supuesto todos los efectos que ha ocurrido después de estas declaraciones del líder nacional Jorge Romero. La verdad es que he tenido oportunidad de hablar con varios militantes del PRI y también del PAN, y hay internamente, obviamente esto no es una encuesta formal, pero hay opiniones divididas, sobre todo entre los legisladores, porque, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, efectivamente, por estatuto, define sus alianzas y coaliciones a nivel nacional. Si bien puede haber alianzas diferenciadas en los estados, la dirigencia nacional es quien dice vamos en alianza o no vamos en alianza. Es decir, las locales no tienen mucha voz en eso, aunque obviamente se les consulta. Esto es importante, pues, por lo mismo que dijo Jorge Romero. Ahora, ¿cuánto pesa el PRI? Bueno, en las últimas elecciones para gubernatura no les ha ido del todo bien. Sí han tenido la victoria, por ejemplo, en Coahuila, en Durango, ¿no?, que digamos son los últimos dos bastiones priistas de alguna manera, pero que fueron obtenidos, esa victoria se obtuvo a través de una alianza con el PAN. Y si notamos también y revisamos los números, aunque no fue una elección a la gubernatura, en Veracruz y Durango del año pasado, o más bien de este año, Veracruz fueron sin alianza el PAN y el PRI, el PRD pues ya no estaba en el escenario. Y el PAN perdió pues puestos considerables, ¿no? Que ahí fue el crecimiento también del Movimiento Ciudadano y este crecimiento considerable en Veracruz. Y mientras en el PRI, y en Durango más bien, sí hubo alianza PRI-PAN, y ahí fue interesante, pues, digamos, el frente que le pudieron hacer a Morena. Para nada crean que yo soy priista y que estoy apuntando hacia allá, pero sí creo que es importante notar, y es lo que me hacían ver los militantes y operadores electorales, es la elección es de números, y las elecciones son de números, ¿no? Y si uno se va a cada estado, tenemos estados como Sinaloa, tenemos estados como Nuevo León, tenemos estados como Campeche, en donde si tú le preguntas a la ciudadanía qué quiere, si quisieran la alianza. Y independientemente de la ideología, independientemente, sino porque les hace sentido, sobre todo si se consideran de oposición. Obviamente es un sector de la población, pero estas encuestas, que además son públicas, son las de Campaign and Elections, son las de Poligrama, son las de o sea, son varias de las que se han hecho, y una de las principales preguntas a las gubernaturas en cada estado que se hace es: ¿votarías por una alianza PAN y PRI, ¿no?, o votarías por una alianza PAN y MC? Y la mayoría de las personas se inclinan por votar por una alianza, ¿no? Y esto es donde creo que va a ser el punto importante de la negociación, si es que todavía puede haber, ¿no? Porque también, digamos, yo hablaba con un priista y le decía, bueno, pero a ver, esto, ¿ustedes ya están dialogando o no? Y dice, pues la verdad es que ahorita ya no, ¿no? O sea, estamos dialogando, por ejemplo, en Nuevo León, donde están haciendo su lucha, estamos dialogando en Campeche, estamos dialogando en Sinaloa, pero a nivel nacional, pues, los panistas están tirándole a ver hasta dónde pueden llegar, ¿no?, como medir. Pero lo cierto es que con los números que existen ahorita, difícilmente un partido de oposición solo podría ganar. Y luego entra el tema ideológico, de narrativa, de relanzamiento, perdón, que creo que también es muy relevante y lo hemos estado hablando aquí, porque efectivamente estas alianzas, digamos, que algunos mencionaban en su momento contra natura, ¿no?, entre la ideología y origen de los partidos de oposición o de los partidos políticos, pues parece que el PAN está buscando reorganizarse, relanzarse y reentenderse, ¿no?, valga la palabra. Pero la pregunta es, ¿ese relanzamiento y esa reorganización le alcanza para ser competitivo en 2027 y en 2030? Con los números que tenemos ahorita, yo lo veo un tanto complicado. Uh-huh. Y la apuesta es a más adelante, pues básicamente estarían como principal partido de oposición entregando las siguientes dos elecciones, que son las del 27 y la del 30, desde los números que estamos viendo en varias encuestas. Es lo que yo les diría en este momento.
Bueno, así está el panorama. Vamos a ver cómo se va resolviendo, querido Poncho. Yo creo que chocan esto que tú has explicado en términos de la practicidad, de no dividir, de sumar, de ir en alianza, con la necesidad urgente de ese partido, me refiero al PAN, de definir qué representa para las y los electores y que sea algo más que ser solo la oposición a Morena o ser pues un apéndice, un aliado, un brazo del priismo, pues que creo que ha sido también muy costoso en otros sentidos esa alianza, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y la imagen del PRI es la peor que existe para un partido político en este momento y desde hace muchos años. Y eso parece que no se va a quitar. Y le están apostando a las nuevas generaciones, digamos, que a lo mejor ya no les tocó vivir esa época del PRI, ni la última, ni la primera, ni la de medio, y pues como tratar de convencerlos de ser un buen partido de oposición.
Pues sí,
pero es parte de su lucha.
Y a lo mejor le toca al PAN hacer un poco lo que ha hecho MC en los últimos años, ¿no? Que no gana, pero va construyendo capital en cada proceso electoral y quizás esa tenga que ser su ruta.
Esa es probablemente la apuesta, viéndolo fríamente y de acuerdo a los números, es pues vamos a reconstruir y esto va a tardar, ¿no?
Exacto, pues sí.
Mientras pues que pase lo que tenga que pasar, ¿no?
Bueno, gracias, Poncho.
Les mando un fuerte abrazo. Sigan, por favor, a Político MX y a Pulse MX. Ahí está toda la información, no solo del PAN, del PRI, sino de todos los partidos de camino a 2027.
Buenísimo, gracias, Poncho Basilio, como cada semana.
Bueno, y ahora vamos a seguirle la pista a lo que ocurre en los Estados Unidos con el presidente Donald Trump, con la cápsula de Enrique Durán.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que un punto clave de conflicto sigue siendo la negativa de Moscú a cesar los combates en el frente actual. Anteriormente, un funcionario de la Casa Blanca había declarado que no había planes para una reunión entre Trump y Putin en el futuro inmediato, después de que Trump anunciara el jueves que ambos se reunirían en Budapest en 2 semanas. Las diferencias clave entre las propuestas de paz de Estados Unidos y Rusia se hicieron cada vez más evidentes esta semana, lo que parece haber frustrado las posibilidades de una cumbre. La última reunión de Trump y Putin fue en Alaska en agosto durante una cumbre organizada apresuradamente que no arrojó resultados concretos. Es por esto que Donald Trump ha declarado que no quiere una reunión desperdiciada, tras la suspensión de un plan para mantener conversaciones cara a cara con su homólogo ruso, Vladimir Putin, acerca de la guerra en Ucrania. Para Radar reportó Enrique Durán.
Bueno, pues 8:30 de la mañana en punto. Nosotros nos vamos a ir a un corte muy breve, pero antes tenemos mensajes, Paula, tenemos mensajes por aquí de nuestro querido auditorio.
Sí, bueno, muchas gracias, Gwen, por escribirnos. Qué bueno que para ti estuvo bien que veamos las noticias de ayer, me da mucho gusto. Y lamentamos mucho la situación en Michoacán.
También Edgar nos dice, buena mañana, un servicio a la comunidad, favor de señalar a la alcaldía Benito Juárez o al sistema de administración de agua de la Ciudad de México, que desde hace 3 días hay una fuga de agua en Eje 5 y Tlalpan en el paso a desnivel de los vehículos. Muchas gracias, Edgar.
Y también Clara nos menciona que lo mejor que puede hacer Cuauhtémoc Blanco para el país es seguir jugando pádel por el resto de su periodo.
Pues sí, pero que no cobre nomás, o sea, si sí. Se quiere dedicar está bien, pero nomás que no cobre. Y lo que decía Gwen, coincido, lamentable lo de Michoacán, que nos dice que también es no puede ir desde hace tiempo y pues sí, tiene lugares maravillosos Michoacán, que lamentablemente han sido rehenes de esta inseguridad. Bueno, nosotros ahora...
Ahora nos vamos a un corte, querido Mario, pero al volver vamos a platicar de lo que pasa con la tensión y la relación de Trump en América Latina, específicamente con Colombia, y además también temas internacionales. No nos tardamos nada, ya regresamos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9. Radar. Por Ibero 90.9. Regresamos.
Con 36 y me da muchísimo gusto saludar al doctor Edgar Jiménez, profesor durante muchos años también aquí en la Universidad Iberoamericana, formador de muchos politólogos a lo largo de los años. Querido doctor, ¿cómo está?
Mi estimado maestro, con el gratísimo placer de escucharlo y saludarlo. Hace tiempo que no tenía esta oportunidad, pero está presente el reconocimiento y el gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted?
Gracias, doctor. Igualmente, pues el tema está puesto para usted porque yo no hay semana que no vea noticias y me acuerde de usted y me sienta obligado a preguntarle en qué estado se encuentra la relación entre Estados Unidos y América Latina cuando vemos a un presidente que, a diferencia quizá del primer mandato de Donald Trump, que era un gobierno más de la frontera hacia adentro, donde era America First, donde la idea era sacar a Estados Unidos un poco del mundo. Hoy tenemos un presidente que lo mismo interviene en Argentina ofreciendo dinero si ratifican a la fuerza política de Milei, que amenaza al presidente colombiano, que despliega fuerzas militares en el Caribe frente a las costas de Venezuela. ¿Dónde está hoy Estados Unidos frente a América Latina, doctor?
Mi estimado maestro, entiendo que la problemática debido a el gobierno de Trump y la política exterior, así como la nueva política económica norteamericana hacia América Latina, está muy complicada. Y entiendo como tal que la relación con los aliados preferenciales que tenía hasta el momento Estados Unidos con América Latina se están erosionando. Me refiero en concreto, por ejemplo, a las relaciones comerciales con Brasil. No olvidemos que Brasil era un aliado estratégico de primer nivel y este país tiene una riqueza muy importante de tierras raras para construir drones, robots, coches eléctricos, misiles, etcétera. Es la segunda potencia exportadora más grande del mundo. Sin embargo, el gobierno de Trump decidió imponer aranceles del 50%, una de las mayores, digamos, imposiciones del gobierno norteamericano hacia América Latina. Y la reacción, evidentemente, de Brasil no se dejó esperar. Hay una relación muy tensa, muy complicada, y Brasil decidió orientar la exportación de los minerales de tierras raras hacia África. No olvidemos que Brasil además posee el 23% de las reservas mundiales de tierras raras, integrado por 17 minerales. Eso por una parte. Por otra parte, tenemos las relaciones con Colombia. La estrecha relación, y permítanme plantearlo así, estratégica existente entre Estados Unidos y Colombia desde el gobierno de Pastrana y el gobierno de Bill Clinton en Estados Unidos, que permitió la firma del Plan Colombia, hizo que Estados Unidos colaborara con cerca de 450 millones de dólares al año. Sin embargo, esta relación, debido a una conducta del mandatario Gustavo Petro, bueno, se ha visto alterado. Además, ha crecido la producción en un 50% de cocaína. No olvidemos que Colombia es el primer productor y exportador de cocaína en el mundo. y cómo reaccionó Trump al anuncio de la suspensión de subsidios, pagos y apoyo a Colombia. Uh-huh. Y en esa perspectiva también que aprobó Washington no solo la reducción, sino también la suspensión a través de USAID, hoy suspendida esta uh-huh. agencia, los apoyos a Colombia y a otros países. En esta perspectiva, sin duda alguna, la alianza interdependiente que se siente en ambos países hoy por hoy sí se ve afectada. Uh-huh. Y se ve afectada además porque Estados Unidos retiró la visa a Petro por esa conducta y por las constantes críticas emitidas por ese mandatario al gobierno norteamericano. De manera tal que la situación con Colombia hoy por hoy está a punto, y muchos analistas así lo consideran, de una ruptura diplomática. Y eso sí sería complicado en la lucha contra el crimen organizado, tráfico de drogas, etc. Y algo también importante, Marco Rubio, el secretario de Estado estadounidense, ha marcado con frecuencia las políticas de Petro en Colombia como políticas que tienden a favorecer a otros países como Cuba, Venezuela y en su caso y en su momento Bolivia. Hoy esta situación, sin duda alguna, con el triunfo de Rodrigo Paz en este país, será radicalmente diferente. Por otra parte, también es muy importante considerar que la alianza estratégica en materia de seguridad de Estados Unidos, Colombia, y yo diría en América Latina, también se está complicando. Pero permítame tocar otro tema importante, que es el caso peruano. Dina Boluarte acaba de ser sustituida, asumió la presidencia en 2018, la primera mujer en ocupar la presidencia en ese país, y fue sustituida con la mayoría de votos del Congreso. Imagínense, calificada de permanente incapacidad moral, impresionante. Y eso ha permitido, digamos, sustituirla por otro, hoy un nuevo mandatario, José Gerí Oré. Ese es el nombre del amigo, pero como tal también ha sido denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción ligada al ejercicio en su momento del Comité de Presupuesto y Cuenta General de la República. El nuevo mandatario ha negado esta participación. En esta perspectiva también es muy importante, más allá de la problemática política institucional de ese país, que Perú es el tercer mayor productor a nivel mundial de cobre, considerado junto con litio un recurso estratégico de futuro. Esto también hace que evidentemente la relación a nivel general, intrarregional y con Estados Unidos adquiere características muy diferentes. En el caso argentino, la derrota electoral de Javier Milei en Buenos Aires, con su partido Libertad Avanza, que fue una derrota pero realmente contundente, que ha permitido el resurgimiento del partido peronista, encabezado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hoy por hoy aparece como probable candidato para las elecciones en Argentina del 2017. Y llama la atención, además, la gran cantidad de candidatos a la presidencia. Uh-huh. En el caso de Colombia, que habrán elecciones el próximo año, hay 26 candidatos a la presidencia, llama la atención. En Perú, 43 candidatos a la presidencia. De manera que la problemática en términos institucionales y de representatividad político-partidaria hoy por hoy tiene características realmente de una dispersión impresionante. Uh-huh. Y junto con ello también debiéramos hoy incorporar en este análisis el fortalecimiento de los BRICS, integrado inicialmente por unos 11 miembros plenos, sí, y que acaban de incorporarse en la reciente reunión de 10 nuevos países asociados. Y llama la atención, entre ellos algunos de América Latina, Bolivia, Cuba, Chile, Uruguay, de América Latina, que se han incorporado, además de Brasil, que ya fue socio fundador, llamémoslo así, y Estados Unidos ha calificado a los BRIC como una amenaza estructural a Occidente, una amenaza a la hegemonía y a Estados Unidos. Y esto trae aparejado, por lo tanto, una tensión geopolítica que tiende a afectar al orden internacional. Toda vez que los BRIC representan, digámosle, a un actor representativo del llamado así mundo emergente o el sur global. Junto con ellos se suma algo también importante, el crecimiento económico de la región. En promedio se estima que este y el próximo año no superará el 2%. Esto hace que muchos países, como tales, ese crecimiento sea insuficiente para satisfacer las necesidades regionales y nacionales. Centroamérica va a crecer al 1%, 1.8%. Y esto sí llama la atención. El Caribe igual 1.7%, 1.8%. Y algunos países del Caribe y Centroamérica están ya en una, podemos calificarlo sin temor a equivocarnos, en una recesión. En esta perspectiva, evidentemente sí hay problemas importantes en las relaciones. Y llama la atención también la presencia china en la región. China está presente y Irán también, y esta es la preocupación norteamericana. Hay lazos políticos y comerciales de Irán y llaman la atención, toda vez que Irán, el mandatario de ese país, ha realizado algunas giras por el continente latinoamericano. Apoyó a Venezuela en su momento, desde Hugo Chávez en adelante, a Raúl Castro en Cuba y a Daniel Ortega lo sigue haciendo en Nicaragua. En esa perspectiva, las relaciones hoy entre Irán y Venezuela no son solo relaciones diplomáticas, son relaciones estratégicas. Esto también llama la atención.
Claro.
El intercambio incluso comercial entre Irán y Venezuela, y llama la atención, perdón por la inclusión a Brasil, un intercambio de 3.000 millones de dólares entre Brasil e Irán. Entonces hay una preocupación no solo por la presencia de China en el puerto de Chancay, que llama la atención en el Perú, de litio, este triángulo de litio, el litio argentino, chileno y boliviano, que sin duda alguna hay interés de parte de Australia, también de Canadá, y particularmente de China.
Pues,
en suma, las relaciones evidentemente no son de las mejores para la nueva orientación norteamericana en América Latina.
Sin duda.
Toda vez que la política arancelaria no solo se trata de una medida económica, en mi opinión es una nueva orientación económica a nivel internacional debido al descenso o a la pérdida de la hegemonía norteamericana en Occidente.
Y ese es el fondo, doctor, ese es el fondo, esto que acaba de señalar, esta pérdida de la hegemonía, esta influencia en la región de países como China, como Irán, que nos acaba de contar, como marco, como para poderle después contar a nuestro auditorio, pues las noticias que a veces parecen aisladas, la de Argentina, la de Colombia, que nos explicaba, lo de Brasil, pero hay que verlo en el macro marco de esta relación entre Estados Unidos, la región y las otras potencias. Doctor, ya sabe que con usted nos encantaría siempre seguir platicando, pero ya sabe que el tiempo es un tirano en la radio, pero le agradezco mucho y le mando un gran abrazo.
para no, para usted le agradezco muchísimo y reitero mi aprecio personal y un gran saludo a su amplio auditorio. Muchísimas gracias, mi estimado médico.
Gracias, igualmente, el doctor Edgar Jiménez. Y Daniela, interesante estos acuerdos que se van dando, ¿no?
Así es, Mario. Pues Colombia firmó ahora en mayo un tratado, un acuerdo de intención para pues esta parte de la asistencia y comercio, ya que
con China,
ya que no tendrá este financiamiento de comercio con Estados Unidos.
Sí, pues sí, es quien está metiendo sus fichitas, ¿no? Y ese es el fondo, y lo que parece es que hay una decisión de Estados Unidos de recuperar lo que decía que era suyo, ¿no? La América para los americanos, la doctrina Monroe, y bueno, pues se ven muy activos en estos tiempos. Pero seguimos con Estados Unidos, cambiamos de Edgar Jiménez a Edgar Rodríguez, que también me da mucho gusto saludar, también egresado de la Universidad Iberoamericana, así que hoy jugamos con los de casa. Querido Edgar, ¿cómo estás?
Mario, ¿qué tal? Un gusto estar de vuelta contigo y con tu auditorio.
Oye, te extrañábamos porque queríamos tocar base contigo sobre el asunto de las marchas. En este mundo donde parece que una nota dura 15 minutos, se acabó, ¿cómo lees tú las grandes movilizaciones? Que creo que tampoco podemos descartarlas tan fácilmente.
Pues mira, Mario, cerra de todo lo que ya se ha dicho, una de las cosas que me llaman la atención es cómo, sin menospreciar, por supuesto, la importancia de una sociedad civil que se organiza, que saca a la calle alrededor de 7 millones de personas, que supera su propio hito en junio, que fueron 5 millones. Lo que me llama la atención, Mario, es cómo la política de lo espectacular sigue dominando y genera una serie de percepciones triunfalistas, para mi gusto, falsas, Mario, porque de la aparición espectacular a la incidencia y a la acción política falta todavía mucho, porque lo que es esto, estas fotos que vimos en todos lados, estos reportajes, las implicaciones no son inmediatas, Mario, y me preocupa un poco que este ejercicio, digamos, puramente ciudadano, se limite a la construcción de frases, interesantes, a una guerra de porras ingeniosas, como los calificó un amigo con quien conversé, en donde simple y sencillamente se queden en la posibilidad de convertir las calles en un enorme diván, en donde la comunidad se proteste, pero no termine canalizando absolutamente nada. Y me preocupa esta parte, Mario, porque hay una conversación, como tú sabes, dividida, en donde el triunfalismo por parte del Partido Demócrata da por sentado que esa movilización es suficiente, o repetidas movilizaciones similares va a ser suficiente como para enfrentar con éxito y regresarle a su marca de partido, que por cierto está muy, muy por abajo de las preferencias electorales o simpatías en este momento, le va a regresar un poco de glamour y fuerza para competir. Uh-huh. Y esto, Mario, habrá que tener mucho cuidado, primero porque la agenda que vimos, la agenda temática y sobre todo las características de los colectivos que se sumaron a esas movilizaciones, sigue siendo un mosaico. Es difícil de aterrizar en una agenda programática y, por supuesto, de política pública y, en consecuencia, de voto, Mario. Vimos cómo figuras como Sanders tenía su propia lista de necesidades, de reclamos, y esto, cada marcha en cada estado representaba figuras distintas, uh-huh, aunque, por supuesto, todas convocadas por un sentimiento anti-Casa Blanca, anti-presidente Trump, que me hace recordar un poco al México, a la oposición mexicana, uh-huh, de organizarse en términos de antes, sí, y estar en contra, sí, de algún personaje, pero no tener propuestas concretas, Mario. Lo vamos a ver en estas elecciones especiales que vienen en noviembre, y me termino, Mario, diciéndote que la agenda, identitaria sigue estando presente, y esa agenda es la que fractura y termina por dividir las coaliciones. En el caso de Virginia, Mario, estos temas de antiaborto, estos temas extremos que ha tomado el Partido Demócrata o los candidatos demócratas en temas de lo que se conoce como el wokismo, sigue dividiendo o sigue no motivando a ese votante que duda. y me parece que la pregunta que nos tendremos que hacer es ¿quién gana en todas estas movilizaciones? Y la respuesta para mí en este momento no está claro que el Partido Demócrata las haya canalizado o las pueda canalizar si no aterriza en términos claros de una agenda programática lo que esta inconformidad significa.
O sea, ¿no le va a alcanzar con la estrategia plebiscitaria sobre Trump, por más que Trump siga abriendo? Porque entiendo lo que dices y me parece muy importante que no hay una identidad única, que hay muchas agendas, que todavía esta agenda woke ahí está presente en algunos grupos, pero con no le alcanza, digamos, el conjunto de los agraviados como para fortalecer al Partido Demócrata. A pesar de esto, ¿puede seguir siendo fuerte?
El problema, Mario, es quién va a canalizar esa... En quién va a recaer esa figura de liderazgo que hoy el partido no tiene claro. Vemos a un gobernador...
No, a ver, perdimos ahí a Edgar. Vamos a restablecer. Supongo que se iba a referir al gobernador de California, que es una de las figuras. Está por entrar, por cierto, en escena el candidato a alcalde de la ciudad de Nueva York, que es una figura que sin duda, por ser Nueva York, ya nada más en automático, le convierte en una figura nacional, aunque con un perfil muy particular, una persona musulmana, que ha construido una comunicación a partir de una agenda específica de temas, como el tema de las rentas o el congeladas o el tema del transporte público. Figuras como esta del gobernador de California, que sin duda han dado el paso al frente para tratar de capitalizar el antitrumpismo, digamos, pero que no sé si alcanza para atrapar a esas otras audiencias. Ya tenemos a Edgar de vuelta en la línea y te perdimos justo cuando ibas a hablar, supongo que del gobernador de California.
Sí, Mario, lo que te decía es que esta iniciativa del gobernador, que si bien es importante sobre la reivindicación, representa para mi gusto una de las batallas más importantes, no solamente porque va a definir en mucho nuevas opciones para tener más legisladores republicanos, por supuesto, y la contraparte demócrata, sino que define el territorio, el terreno electoral en el que se van a llevar a cabo las elecciones por lo menos de aquí a 10 años. En ese sentido, Mario, la paradoja que se observa es que esta gran protesta que aglutinó a un mosaico de intereses en torno a un solo eslogan que era no necesitamos o no queremos reyes, está generando justamente eso, Mario, porque la decisión del Partido Demócrata de los candidatos, inclusive algunos llamados del presidente Obama, que inusitadamente se ha visto muy activo en los últimos días, están convocando justamente esto, a regresarle un poder a los gobernadores demócratas, ya lo vimos en el caso de Illinois, que no es nuevo, Mario, este asunto no es nuevo ni tampoco exclusivo del Partido Republicano, ya ocurrió durante la pandemia, y lo preocupante es que en esta figura y en esta necesidad de lograr una victoria electoral se regrese digamos, figuras mucho más autoritarias en el caso de los gobernadores que excedan sus facultades y que por lo tanto se comporten como justamente lo que se queja la mayoría. Y en estos temas, Mario, pues estas coaliciones son muy sensibles, porque inclusive dentro de California se han organizado ya algunos movimientos, no solamente de republicanos, que sería obvio, sino de demócratas que están cuestionando estos excesos en los que se puede caer. Entonces, Mario, yo digo que mi opinión aquí es que no podemos, o el Partido Republicano no puede, demócrata, no puede confiarse en este tipo de manifestaciones, y nosotros como público interpretar que una suma de marchas se va a convertir, digamos, en el fortalecimiento de un partido político, me parece que todavía faltan más cosas.
Bueno, no hay que irse con la finta, sin quitarle mérito a lo que ya empezabas diciendo, una movilización de ese tamaño que sigue creciendo. Gracias, Edgar.
Un fuerte abrazo, María. Hasta luego.
Abrazo de vuelta y cerramos con Ernesto. La recta final. Adelante, Ernesto Soria.
Dos temas nada más, mi querido Mario. El primero de ello, la presidenta vuelve a reiterar que esta ley del Código Fiscal, digamos, que se aprobó en la Cámara de Diputados, no incluye nuevos impuestos, solamente se actualizan en el caso de los del gravamen que se da a los refrescos y también en bebidas energéticas. Dice la presidenta, solamente en acuerdo con ellos, y es para poder tener como objetivo de salud, la recuperar la salud de las personas que tienen problemas de diabetes.